ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hoy con Salvador de Lutri le traemos una pregunta para remover un poco su manera de ver a una de las integrantes de la cultura latinoamericana, la cultura universal, diría yo más bien, que está allí siempre presente en el trasfondo y que nos apela a todos a cuestionarnos. ¿Creemos o no creemos en ella? ¿De quién hablamos? Se lo digo en un instante. Primero que nada, la bienvenida a Salvador para un tema, Salvador, que pienso va a apelar a muchos, más allá incluso de los que tienen alguna relación con la fe o con la religión.
Sí, creo que vamos a tratar de ser esclarecedores, de viajar en el tiempo y en la distancia para rescatar la esencia de un tema que ha sido conflictivo en la historia.
La pregunta es, usted, si usted cree en la Virgen María, y creo que todos en algún momento nos hemos confrontado con esta pregunta, al menos enfrentándonos con lo que se nos hace desde el punto de vista de la fe. ¿Creemos o no creemos en ella?
Bueno, alguna vez yo he recibido la pregunta, ¿usted cree en la Virgen María? Y yo creo que para cualquiera que se diga cristiano, recibir esta pregunta es casi ofensivo. No se puede ser cristiano sin creer en la Virgen María.
Interesante. ¿No es cierto?
Y no solamente es una pregunta ofensiva, sino que es hasta una pregunta tonta. Si uno se declara cristiano, inmediatamente, dentro de su fe, acepta una cantidad de propuestas, dentro de las cuales está el nacimiento virginal y está la persona de la Virgen María. Lógicamente que nosotros miramos a la Virgen María a 2000 años de distancia. Y es difícil mirar 2000 años atrás.
Hay, o sea, mucha cosa que se le ha ido agregando a lo largo del tiempo, ¿no? A ese personaje original.
Claro, la imagen que nosotros tenemos de la Virgen María, ¿de dónde surge? Surge de todo lo que ha ido sedimentando el tiempo. Cuando yo empecé a estudiar este tema, empecé a recorrer la iconografía, es decir, lo que se ha hecho alrededor de la Virgen María. Y es interesante, por ejemplo, que en el Renacimiento casi todos los pintores dedicaron uno o varios temas, cuadros, a la Virgen María. Pero es interesante también cómo lo pintaron. Ellos pintaban un palacio renacentista y vestían a la Virgen con vestiduras del Renacimiento, con las más lujosas de la vestidura del Renacimiento, y allí sentado en una sala renacentista, con vestiduras renacentistas, aparecía la Virgen María recibiendo la anunciación del ángel Gabriel.
Tal cual si hubiera vivido en esa época.
Claro, además hay algunos que la ponen en palacios góticos, ¿no? Como si fueran con la misma forma de las catedrales góticas, de esas ventanas ojivales, allí está el ámbito donde está la Virgen María, ¿no es cierto?, recibiendo la visita del ángel, casi siempre referidos a la Anunciación, estos temas, ¿no? ¿Por qué me dediqué a mirar ese tipo de cuadros? Porque cuando vamos al pesebre, ya ahí se falsea un poco la historia en la pintura, ¿no? No obstante, cada vez que se pinta la Virgen María, que un renacentista pinta a la Virgen María en el pesebre, siempre la pinta con vestiduras que tienen que ver directamente con la forma de vestirse del Renacimiento. Lógicamente que esto era la costumbre de la época. Pero esto entra dentro, en la parte subliminal, en la parte subconsciente del que mira, y llega un momento que tenemos esa imagen, esa imagen de sala amplia, luminosa, de ventanas con cristalería y de joyas, porque en muchos casos la Virgen está enjollada. Y esto nos tiene que hacer pensar si a lo mejor la idea que fuimos forjando en el tiempo, al ir sumando tradiciones, no nos han ido oscureciendo la imagen original de la Virgen María.
¿Era ella de esa manera realmente? Es la pregunta.
Bueno, esa es la pregunta que vamos a intentar contestar, ¿no es cierto?, en este programa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y vamos a hacer viajando a lo que era el ámbito de la Virgen María y describiéndolo de acuerdo a lo que nos deja como testimonio la arqueología, a lo que nos deja la antropología y a lo que nos deja también la experiencia. Uh-huh. Yo he estado en Nazaret. Nazaret era el lugar de la Virgen María. Lógicamente que en este momento Nazaret así es un lugar de culto, y cuando se hace culto casi siempre se arruina lo autóctono, lo sagrado, ¿no es cierto? Donde está la fuente de agua de Nazaret, hay en este momento una basílica. Lo que quiere decir que uno no ve la fuente de agua en su ámbito, sino que la ve en medio de un monumento que le han puesto alrededor. Pero es interesante, por ejemplo, que en la zona donde está Nazaret, está en la ladera de una colina. Y cuando uno llega, ve el pueblo de Nazaret recostado en la ladera de la colina. Y ahí surge la pregunta, ¿por qué no lo hicieron arriba o abajo? ¿Por qué lo hicieron en el medio? ¿No? Porque construir en el medio de una colina era problemático. Uh-huh. Es decir, hay que poner las edificaciones escalonadas, es difícil para subir y para bajar. Lo que sucede es que en aquella época se edificaba donde se podía y no donde se quería. Y la fuente de agua estaba allí. Y la fuente de agua era vital para desarrollar un pueblo. Entonces, si ahí hay una fuente de agua, se van amontonando las casas alrededor de esa fuente de agua. Si está en la mitad de la colina, pues allí está la ciudad o el pueblo de Nazaret alrededor de esa fuente de agua. Debajo, cuando ellos miran hacia el valle, en el valle hay una ruta importante. Es una ruta que conecta a Oriente con Occidente, quiere decir ruta de grandes caravanas. Pero no se tiene noticia de que los habitantes de Nazaret hayan tenido contacto con los que pasaban por ese camino. Sí, ellos hacían su vida y los caminantes hacían su vida también por ese camino. Incluso porque eran diferentes culturas, ¿no?, las que se encontraban en aquel lugar. Pero es interesante porque era un pueblo donde vivió María, donde nació y donde desarrolló su vida María. El pueblo de Nazaret era un pueblo insignificante dentro de la cultura hebrea.
Claro.
No se lo menciona nunca en la primera parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo que quiere decir que era irrelevante. En aquel momento se calcula que vivían, en el momento en que María estuvo en el lugar, vivían entre 200 y 300 personas.
Y un texto bíblico dice, cuando cuestionaban la persona de Jesús, dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Entonces como que despreciaban también la misma ciudad, ¿no?
Sí, el refrán, sí. ¿No es cierto? Toda la zona, Galilea, era un poco la provincia de la gente rústica, uh-huh. Así lo veían en la gran ciudad de Jerusalén. No era verdad. Lo que sucede que siempre el refinamiento de las grandes ciudades cree que el hombre de campo es rústico y letrado. Creo que una de las cosas que hay que quitar es este mito. Esos hombres eran rústicos porque tenían que trabajar en trabajos rústicos, porque tenían que trabajar la tierra, porque tenían que cuidar animales. Entonces el trabajo los convertía no en las personas refinadas que vivían siempre dentro del ámbito citadino, urbano, ¿cierto? Sí. Urbano. Pero por otro lado tenían su preparación. Podemos decir que lo único que hacía destacable a Nazaret en la época era que tenía una sinagoga. Uh-huh. No todos los pueblos de la región tenían una sinagoga. Para que se estableciera una sinagoga en un lugar se necesitaba que por lo menos hubiera 10 hombres de buena reputación que se reunieran y entonces hacían esa escuela, por así decirlo, de fe y de cultura, uh-huh. ¿No? Y se nombraba al hombre de mayor reputación, se lo nombraba principal de la sinagoga, ¿no? Era el príncipe de la sinagoga. Esa ciudad de Nazaret, o ese pueblo de Nazaret, tenía una sinagoga. Lo que quiere decir que tenía instrucción. Uh-huh. Esa instrucción se le daba a los niños, sobre todo a los niños, a los varones porque tenían que aprender a leer, a los 13 años ellos tenían que ir a la sinagoga y leer públicamente el libro de la ley, era su mayoría de edad religiosa, y a las mujeres en un lugar separado, es decir, en un costado de la sinagoga, podían asistir también a estas clases. Y por lo que vemos, María asistió y eso le dio un gran conocimiento del Antiguo Testamento. Pero eso lo dejo para dentro de un momento, ¿no? Para desarrollarlo. Me quedo todavía en Nazaret. El agua que recibían en Nazaret, la recibían de esa fuente de la que hablamos, que es la que dio lugar al pueblo. En verano, de abril a septiembre más o menos, se reduce a un hilo de agua y comienza a secarse. Y llega a secarse. Es difícil que la gente de Nazaret haya conocido lo que nosotros llamaríamos un baño de inmersión.
Qué interesante. ¿No?
Porque el agua era escasísima, escasísima. Era el gran problema de la región. Y estaban acostumbrados al racionamiento, era uno de los problemas. Todo lo que obtenían en Nazaret se reciclaba. En los pueblos de la antigüedad, esto, el reciclaje era una que nosotros hemos descubierto ahora, era muy común. Por ejemplo, el agua con el que se lavaban, con ser tan escasa, luego se arrojaban a los sembrados o se rociaban las calles para que no levantaran polvo. Lo que quedaba, por ejemplo, cuando prensaban aceitunas, ¿no? Lo que quedaba en la prensa de aceite se usaba luego como abono para la tierra. Hasta el estiércol de los animales se secaba y se lo usaba luego como combustible. Lo que quiere decir que había una actividad permanente de reciclaje de todas las cosas. Y en las casas, por ejemplo, los colchones, ¿no? Los colchones son los que dormían. Era la paja que sacaban del trigo la que colocaban allí como base, como para dormir. Y no tenemos que pensar en esas casas suntuosas que se conocieron más tarde. Eran habitaciones que servían de cocina, de sala de estar y de dormitorio, donde se iban acomodando de acuerdo a los horarios del día. Lo que quiere decir que tenemos una idea bastante clara de lo que era Nazaret y, por reflejo, podemos entender también el ámbito en que se movió la Virgen María, ¿no? Creo que es importante rescatar estas cosas, porque después de haber recorrido bastante todo esto y haber leído sobre este tema, creo que comencé a estimar más la figura de María, ¿no? Porque viviendo en ese ámbito y viviendo en esa sociedad, asume una condición conflictiva para con la sociedad y la asume con grandeza. No es lo mismo asumirla cuando uno vive en un palacio.
Por supuesto.
No vivió en un palacio, no vivió en un palacio renacentista, no se vistió con esas ropas. Fue todo mucho más duro para ella. Y eso es importante destacarlo, porque eso habla de la profundidad espiritual de la persona, que a pesar de toda la adversidad y de toda la problemática, que ella se daba cuenta que estaba en esa condición. Ella va a responder al ángel, ha mirado la bajeza de su sierva, ¿no es cierto? Es decir, se daba cuenta de que ella pertenecía a ese ámbito humilde, dejado de lado por las grandes ciudades. Diríamos que para las grandes ciudades casi Nazaret era lo marginal, ¿no? Claro, lo que estaba fuera de ellos. Hablaba de la gente de la región, hablaban de ellos como pecadores, porque como no podían cumplir con todos los ritos y los lavamientos, por las razones que acabamos de mencionar, ellos lo tenían en menos, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, Dios busca el corazón de la persona y llega a María. Creo que este programa que estamos haciendo alrededor de la Virgen María es un poco para rescatar esto que es esencial y para que todos miremos a María desde otro punto de vista, a lo mejor en el que lo hemos visto, pero además para que entendamos la profundidad de su personalidad y la profundidad de su espiritualidad.
Los dejamos pensando un momento para ver qué ideas, qué mitos, qué estereotipos hemos desarrollado de la Virgen María aquí en el siglo XXI. Volvemos después de la pausa. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify. en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Y estamos haciendo un viaje al principio de nuestra era, 2000 años atrás justamente, en la previa, los tiempos previos a que naciera Jesucristo tal vez, y cómo vivía una muchacha en aquella villa llamada Nazaret, con todo el ámbito cultural, arqueológico de todos los días que nos describía Salvador recién. La Virgen María, un contexto bien difícil pensándolo y mirándolo desde el siglo XXI con todas nuestras comodidades, Salvador.
Bueno, la vida era mucho más difícil en el pasado que en el presente. Hoy vivimos la sociedad del confort, ¿no es cierto? Ni siquiera queremos acercarnos al televisor para cambiar de canal. Tenemos todos controles remotos para no movernos, ¿no? Pero para ellos la vida era muy dura. Bueno, una vez al año, por lo menos, la gente de Nazaret iba a Jerusalén. Y es interesante pensar lo que significaba ir para ellos ir a Jerusalén. Si uno traza una línea recta en el mapa, desde Nazaret hasta Jerusalén hay 112 kilómetros, más o menos. Pero no se podía viajar en línea recta, ¿no? Los caminos eran sinuosos, había viladeros, montañas, colinas, había que eludir la provincia de Samaria, no había que cruzarla. Lo que quiere decir que esto triplicaba o cuatriplicaba esa cifra. Se hacían grandes caravanas para ir para las grandes festividades. Y yo me imagino lo que sucedería cuando la gente entraba en Jerusalén. La entrada al Templo de Jerusalén, todavía hoy están los restos arqueológicos de lo que voy a mencionar, en la entrada al Templo de Jerusalén había una gran piscina con agua para los lavamientos, donde seguramente los primeros cristianos fueron bautizados, ¿no es cierto? Uno se imagina la cara de la gente que venía de Nazaret cuando llegaba a aquel lugar y veía toda el agua junta allí en Jerusalén
con
y ver todo eso, ¿no es cierto?
Con las casas que tenían ellos.
Los ojos desmesurados viendo la fastuosidad del Templo de Jerusalén y el agua donde la gente podía sumergirse, ¿no? Y ellos llegaban y su vestimenta ya denunciaba que era galileos, lo que quiere decir que ya los empezaban a tratar como gente de segundo orden, ¿no? Si nosotros pensamos en María, o como la llamaban en el idioma de la época, en Miriam, en el momento en que recibe la anunciación, tendría que ser una adolescente. En la antigua liturgia, cuando se trató de armar un calendario, y se colocó la fecha del nacimiento de la Virgen María, se lo colocó exactamente a 13 años del nacimiento de Jesús. Y claro, a nosotros nos choca un poco esto, porque dentro de nuestra cultura, una niña de 13 años todavía es una preadolescente o adolescente. Pero tenemos que pensar que en aquella cultura no se vivía lo que se vive ahora. Las expectativas de vida eran inferiores. En ese momento la expectativa de vida era entre 40 y 50 años.
Mortalidad muy grande.
Claro, de 13 a 15 años las niñas se casaban, ¿no es cierto? Y la expectativa era que la mujer fuera fértil. La primera muestra de que podía ya procrear era esto ya signo de madurez para la cultura en la que vivían. Hay que tener en cuenta también que eran poblaciones con una altísima mortalidad infantil, ¿no? Y por lo menos estamos hablando de que de cada 5 nacimientos se calcula que sobrevivía uno solamente, que de cada 10 que nacían, uno moría antes del primer año de vida, que un tercio moría antes de los 10 años, ¿no es cierto? Entonces estamos con lugares de altísima mortalidad infantil. Y, por supuesto, en esos lugares no se medían las edades. Uno de los problemas que está en la lectura del Evangelio es que justamente los judíos no celebraban los cumpleaños, ¿no? Entonces, cuando comienza el Evangelio de Lucas a hablar del ministerio de Jesús, dice, era como de 30 años. No lo asegura, era como de. Y en general las edades se marcaban de acuerdo a los trabajos que hacían. Entonces se decía, está en la edad de cuidar las ovejas, o está en la edad en que puede arar. Esto iba marcando el crecimiento de la persona. Y uno puede pensar en cuál era la tarea de un adolescente en ese momento. En general, las niñas adolescentes se las mandaba a cuidar las ovejas, hacerlas pastar, llevarlas a abrevar por la tarde, guardarlas en el redil y preparar todo lo que eran los derivados, recoger la leche de las ovejas, hacer el queso de la leche, hacer los preparados para las comidas, ¿no? Ellos tenían muchas cosas que todavía hoy los tienen los habitantes del lugar, es decir, mezclar semillas con leche y hacer esos preparados que les servían, por ejemplo, para desayunar. Las adolescentes de la región se dedicaban exclusivamente al cuidado de los rebaños. Por lo tanto, creo que María no debe haber evitado esto, ¿no? Y por la tarde, cuando ya traían las ovejas al redil, entonces aprendían las cosas de la casa junto con la madre. Ayudaba a la madre, iban al pozo de agua a traer agua para la familia, y cuando caía el sol se iban a dormir con la familia, transformaban esa sala en un dormitorio, y esta era la vida cotidiana.
Exhausto, terminaban el día.
Exhausto, sí, sí. Tenían un día a la semana en que descansaban, que era el sábado, y el sábado iban todos a la sinagoga. Allí iban a escuchar la ley. Y guardaban en su memoria las cosas. Y cuando uno lee el Cántico de María, el Magnificat, ¿no? Que la tradición lo tenemos con ese nombre, uno entiende todo lo que sabía captar María cuando iba a la sinagoga. Porque
eran sociedades orales.
Claro, escuchaban, nada más, ¿no es cierto? Pero en el Magnificat, si uno lo lee con detenimiento, encuentra con que hay frases tomadas de los salmos, de alguien que seguramente nunca había podido leer los salmos porque los libros no estaban al alcance de toda la gente. Pero quiere decir que María iba a la sinagoga y escuchaba y captaba y rumiaba, por así decirlo, todo eso que recibía, y fue formando su personalidad espiritual. Si nos atenemos a las costumbres de la época, cuando llega la Anunciación, a lo sumo, siendo muy generosos, tenemos que decir que María tendría alrededor de 15 años. Y sin embargo, como ser espiritual en su relación con Dios, ¿no?, era óptima en ese momento, hasta tal punto que Dios la elige para que su hijo encarne en ella, ¿no? La primera palabra del ángel es, en el saludo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. A veces pensamos que la fe es para la gente mayor, ¿no es cierto? Y hay padres que cometen hasta la necedad de decir, yo dejo que mis hijos crezcan y que ellos elijan la fe, ¿no es cierto? Y sin embargo, acá tenemos a alguien que había llegado a lo que nosotros hoy llamamos adolescencia y tenía una sólida formación espiritual. Lo que nos habla de que no son los ámbitos, ni la geografía, ni las circunstancias los que marcan a la persona. La espiritualidad no depende de eso. Aún en situaciones extremas, como las que tenían que vivir en esas poblaciones, aún en sociedades que tenían que luchar por la vida, y ellos sí podían decir luchar por la vida con propiedad, ¿no?, uno podía desarrollarse espiritualmente y ser agradable a Dios. Y yo creo que María, en medio de este ámbito, en medio de la dureza del trabajo de la región, en medio de las carencias que tenían en ese pueblo en ese momento, sin embargo, pudo establecer una relación con Dios tan maravillosa como para que la llamemos bienaventuradas todas las generaciones, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy miramos admirado a esa adolescente que en aquel momento fue tan importante, porque en ella se realizó el gran misterio de la encarnación. Dios fue manifestado en carne. Por eso, rescatar a la figura de María y mirar su espiritualidad puede servirnos a todos nosotros también para entender que no depende de lo que nos rodea, ni depende de las circunstancias. Depende de la actitud de nuestro corazón hacia Dios, el que Dios pueda usar nuestra vida y pueda hacer que nosotros que podamos ser útiles a los demás. Creo que la entrega a Dios que hizo María, esa entrega absoluta que surge no de la circunstancia del momento de que recibo un aviso y por eso lo hago, sino surge de toda un crecimiento espiritual que se dio en su vida, lo pudo hacer a pesar de todo lo que había alrededor. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hogares piadosos porque pensamos que tenía un hogar piadoso María, produce también gente con sentido espiritual, con inquietudes espirituales, que es de bendición para los demás. Y creo que tenemos que mirar a María también desde este punto de vista.
Los grandes músicos en tierra firme. Corelli, con su concierto grosso número 8 en sol menor, era lo que deleitaba a nuestros oídos. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta el número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo, la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.